COPE Pontevedra.
Estar informado.
A los empresarios de Pontevedra se les agota la paciencia con el ayuntamiento. Soy Silvia Vieito y en tu COPE más cercana te contamos sus quejas. Otro tema polémico también en el Concello de Ogrove y te vamos a contar también, resolveremos algunas dudas de aspirantes a universitarios ahora en tiempos de coronavirus. Lo hacemos con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. En esta sintonía de COPE Pontevedra en el 96.7 de FM y también en el 106.4 de FM, te traemos conclusiones de la reunión convocada por la Asociación de Hosteleros de Pontevedra.
Te vamos a poner en situación. Este miércoles por la tarde han hecho una videoconferencia OEMPO, AEMPE, los jóvenes empresarios de AGE, la Cámara de Comercio, Zona Monumental, la pequeña empresa y autónomos que representa APE y Foro Empresas.
Siete asociaciones que están redactando una petición de ayuda para el Concello de Pontevedra. El representante de OEMPO, Ángel Sorey, nos explicaba que pedirán algo concreto ya.
Y finalmente, bueno, pues llegamos a un consenso de una petición conjunta a las instituciones, en este caso concretamente al Concello de Pontevedra, de las necesidades que tienen tanto los comerciantes y en nuestro caso los hosteleros en Pontevedra. Que aporte hechos, el tema de las tasas, el tema de veladores, y que ayude en su medida, dentro de lo que pueda, pues a la hostelería, en este caso Pontevedra.
¿Y por qué meten presión de esta forma?
Que en Marín no van a comprar la tasa de terrazas ni de 2020 ni de 2021. En Vilanova han decidido que les van a perdonar parte del recibo de basuras y hasta el IBI por el tiempo en que estuvieron cerrados. En Caldas de Reis el alcalde nos contaba que les van a facilitar a los hoteleros manteles desechables y también mascarillas o pantallas.
Sí, son distintas medidas y Ángel Sorey, desde OEMPO, aquí en Pontevedra, reconoce que tiene envidia de concellos de todos los tamaños que ya han tomado decisiones para ayudar al comercio y la hostelería local.
Es que no hemos recibido ni contestación, ni se ha visto, así como en otros concellos se está viendo, concellos pequeños, concellos grandes, se está viendo ya una iniciativa por parte de los concellos, en el de Pontevedra pues todavía no, y la gente está muy preocupada.
Y hay más concellos que van a contracorriente. En Ogrove dicen que no pueden perdonar las tasas a los comerciantes y anuncian un aumento.
Este miércoles por la tarde el gobierno meco del socialista José Cacabelos ha aprobado en un pleno extraordinario la subida de la tasa del saneamiento con el voto en contra de todos los grupos de la oposición. El incremento se va a ver reflejado en el recibo del agua que se va a abonar a partir del mes de enero de 2021.
¿Y cuánto subirá? Pues ese incremento rondará los 25 euros por casa, por domicilio y 85 para las empresas. Una subida de precio anual, que ha sido definida como un tasazo en las redes sociales.
Además, el primer pleno telemático de la historia de Ogrove trató exclusivamente este asunto con los votos a favor de los 9 concejales del gobierno socialista y los 7 en contra del PP, Izquierda Unida y también del Benega. La portavoz de los populares, Beatriz Castro, expresa en COPE su indignación.
Nos sorprendió que se convocase un pleno extraordinario cuando estos temas se pueden llevar perfectamente a los ordinarios, pero lo que nos sorprendió realmente es que al alcalde se le haya ocurrido en plena pandemia pues subir una tasa, ¿no? Cuando todo el mundo, todo el resto de los alcaldes de otros municipios de todos los colores, pues apuestan más bien por todo lo contrario, que es bajar tasas, pues nuestro alcalde, pues yo creo que se ha posicionado como el único alcalde de España que sube tasas en plena pandemia.
Aprobado en pleno, ya no hay vuelta atrás. ¿Y en Ogrove por qué se ha llegado a esta situación, Pablo?
El origen radica en la firma de un convenio entre el gobierno local y la Xunta, en el cual se acordó que el gobierno autonómico pagaba los 7 millones de la construcción de la depuradora y el concello asumía su gestión. Pero el alcalde, José Cacabelos, no está dispuesto a asumir ese gasto. Llevó a la Xunta a los tribunales y perdió.
Perdió. Ahora serán los vecinos los que tengan que pagar los 300.000 euros que demanda Augas de Galicia. Beatriz Castro, la popular, nos lo contaba.
El problema lo está desviando a la Xunta de Galicia, pero en realidad no es cuestión de la Xunta de Galicia. El alcalde se escuda en que existe un canon que cobra la Xunta y que eso se debería reinvertir en el concello, cuando realmente ese canon ya se ha reinvertido y se está reinvirtiendo en el concello, porque de hecho la EDAR fue asumida costó 7 millones de euros y fue asumida íntegramente por la Xunta de Galicia. El tema radica aquí en que el alcalde, habiendo firmado en un pleno en el 2007 el compromiso a asumir la gestión de la DAR, se niega rotundamente a asumirla. Entonces, desde luego, acuerdos plenarios no se respetan para nada en absoluto y poca coherencia, desde luego, demuestra el alcalde con estos temas, porque hace ya meses que se le requiere.
Pues si quieres darnos tu opinión sobre este tema de la tasa de saneamiento que va a subir en Ogrove o cualquier otra cosa, en el WhatsApp de COPE Pontevedra, 630-038-140. Ahora resolvemos las dudas que tienen los jóvenes sobre selectividad y escoger carrera. Lo hacemos con la vicerrectora de captación de alumnado de la UBIGO, Natalia Caparrini. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Y qué dudas han podido resolver los estudiantes en esa jornada virtual del miércoles?
Primero, novedades sobre ABAU, que les preocupa mucho. La segunda, sobre lo que es todo el proceso, una vez superadas las pruebas de ABAU, de preinscripción y matrícula en la Universidad de Vigo. Otra parte era la oferta de la Universidad de Vigo y la última, pues los servicios, las instalaciones y la oferta de servicios de la Universidad de Vigo. Y la verdad que es que casi todo se centró, como no, la verdad que era un poco previsible, en las novedades de ABAU y en lo que es la matrícula y prescripción, ¿no? Yo creo que es lo más inmediato y lo que más les preocupa ahora a los chavales, ¿no?, que están con esas incertidumbres.
¿Qué preguntaban, por ejemplo, sobre esos exámenes, las pruebas de selectividad y qué se les ha podido decir de certezas que haya a día de hoy desde la universidad?
Claro, porque todavía no hay certezas de todo, ¿no? Pues lo que sí la certeza es, o por lo menos a día de hoy, las fechas de la convocatoria de julio, que va a ser en julio. Preguntaron también muchos cómo iba a ser los exámenes. Eso también ya hay respuestas, porque de hecho ya en la página de la CIUG hay hasta modelos de exámenes de cómo van a ser, ¿no? Con esas novedades que han hecho de aumentar la optatividad, pero ya incluso hay algunos modelos colgados para que ellos ya se puedan ir haciendo una idea, ¿no?, de cómo van a ser los exámenes. Y luego también la otra pregunta, que dónde iban a ser, si se van a mantener las condiciones, cómo iban a ser esas condiciones, ¿no?, de ventilación, distanciamiento social. La verdad que muy preocupados con ese tema. Y eso, por supuesto, dónde, todavía no está claro en la Universidad de Vigo en qué centros o cómo va a ser, pero por supuesto que sea donde sean, se tienen que garantizar todas esas medidas, ¿no?, de distanciamiento social.
¿Y hubo mucha participación? ¿Cuántas personas se apuntaron, más o menos?
Pues era entrada libre y la sala virtual donde se hizo la jornada tenía un aforo de 100 personas y en los 5 minutos se llenó. También es verdad que conforme algunas personas ya habían visto lo que querían dando de baja, volvían a entrar otras, ¿no? Estuvo la sala completa de las 100 personas que tenían aforo pues durante toda la jornada. Pero lo que hicimos fue grabarlo precisamente por eso y lo vamos a colgar el enlace en la web de la universidad para que cualquier persona que lo quiera ver. Y además también lo avisamos ayer, pero es otra de las iniciativas que hemos puesto en marcha, que de todos los jueves de 11 a 1 ahí también se puede conectar cualquier persona con el CIE, con el Servicio de Información al Estudiante, también a través del campus remoto, porque es un poco, ya te ves las caras, ¿no? Es un poco más amable ese entorno, para preguntar todo lo que quieran. Es decir, durante todo este tiempo vamos a seguir con esa conexión directa con el servicio al estudiante para que todas las novedades, todo lo que vaya surgiendo, dudas que tengan, que se puedan conectar y preguntarlas ya directamente.
Pues muy útil, sin duda, sobre todo este curso y la incertidumbre que se presenta de cara al año que viene, eligiendo carrera, que es una decisión muy importante, sobre eso se resuelven dudas. Ahora también, eligiendo cuál en concreto, qué área de conocimiento este jueves se están desarrollando, tenemos más datos en la web de COPE también, cope.es/Pontevedra, sobre los horarios de las distintas áreas de conocimiento, que entre esta mañana y la tarde se van a resolver por parte de los profesores de todos los grados. Hablamos de estas novedades con Natalia Caparrini, vicerrectora de captación de alumnado de la universidad. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Resueltas dudas desde Pontevedra. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.